Hola, buenos días, buenos mediodías para ustedes.
Así es.
Contento de estar acá charlando con...
No, la verdad que...
Para la audiencia.
Yo estoy contento de tenerte al aire. Estuve escuchando un poco del trabajo, la verdad que me encantó.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se agradecen las palabras, gracias.
Bueno, contame un poco de la banda, ¿no? La formación, ¿cuánto hace que están tocando?
Bueno, en realidad nosotros somos músicos de hace ya varias décadas, ¿no? Y esta formación apenas arrancó en pre-pandemia, 6 meses antes de la pandemia, lo cual se frustraron un montón de ilusiones, por decirlo de una manera, ¿no? Porque apenas pudimos grabar y cuando estábamos por editar toda la música, etcétera, teníamos presentaciones en vivo importantes en teatros acá de Rosario. Bueno, vino la pandemia y obviamente que postergó todo y tuvimos que rediseñar todo, lo cual obviamente que tocar en vivo no se pudo durante un año. Después acá, por suerte, lo que es cultura empezó a hacer shows por streaming desde teatros, obviamente vacíos los teatros, pero eso estuvo muy bueno. También estuvimos participando desde allí, desde otros espacios, pero bueno, todo lo que posteriormente se pudo grabar lo hicimos desde nuestras casas, nuestro home studio, y de ahí pudimos editar otro tipo de música y no parar, aunque estábamos detenidos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por suerte se pudo avanzar y con la vuelta, digamos, con la vuelta de la apertura, bueno, pudimos hacer varios shows, pudimos tocar mucho en Rosario y por suerte, bueno, el fin de semana pasado estuvimos un poquito girando por Buenos Aires, así que tratando de que esta normalidad, que no me gusta no llamarla, digamos, pero volver a los espacios que eran comunes, ¿no? Y sobre todo encontrarnos con el público.
Sabés que recién hablabas, bueno, de la pandemia, que a ustedes los atravesó definitivamente, porque, bueno, estaba... A ver, viene la pandemia en sus comienzos, ¿no? Pero con muchos músicos con los que hablo me dicen como que, bueno, a ver, por un lado fue una tragedia, obviamente, porque por todo lo que trajo la pandemia... pero por otro lado trajo oportunidades en cuanto a meterse estudios para adentro. Ustedes supieron aprovechar esto, ¿no?
Claro, porque nosotros teníamos, por suerte, habíamos grabado música de más y...
¿Hola?
Se aspira a hacer mucho. Sí. Y bueno, nos quedaron esas pistas y pudimos grabar todo lo que quedaba, que eran bajos, guitarras, teclados y voces. Los hicimos desde casa, lo cual eso fue una gran ventaja. Y aparte también nos dio la oportunidad de aprender mucho, porque uno generalmente, no, o sea, sí, los músicos en general sabemos un montón de cuestiones, pero a veces no nos interesa cómo se graba, de qué manera. Y acá estábamos solos, claro. Y había que aprender y había que hacer todo de una manera muy artesanal. Claro. Lo cual está buenísimo, porque al fin y al cabo, una canción, yo siempre pienso que si una canción se banca a tocársela con la acústica, digamos, es porque está muy bien. Y después todo lo demás son ingredientes, ¿viste? Así que desde ese lado, uno lo artesanal lo tiene ya, por lo menos en mi caso, desde que hago la canción, que estoy en mi intimidad con la guitarra y me atraviesa o me sensibiliza. Desde ese lugar yo ya me siento como realizado. Después todo lo demás, obviamente que es muy lindo, el público, el halago, los aplausos o no, pero desde lo artesanal, desde el comienzo, desde lo primal, digamos, uno se siente realizado, ¿no?
O sea, ustedes tuvieron que aprender a grabar, editar, masterizar, todo lo que se hace en un estudio, aparte de tocar música.
Claro, de alguna manera nosotros tenemos un bagaje y sabemos, pero lo sabemos con el apoyo o bajo las directivas de... En este caso había que tomar decisiones solos y claro. Tampoco está tan mal, ¿no? Al fin y al cabo el arte son puntos de vista, nada más que eso.
Claro.
Entonces, desde ese lugar cuando uno actúa con honestidad y con las ganas de hacer las cosas bien, después todo lo demás son puntos de vista, como te decía.
Totalmente, totalmente. Bueno, y contame, ya que estamos hablando de la grabación, tema lanzamiento, ¿no? Porque, ¿qué dispositivos o qué formas o qué sistemas les gustan más para lanzar la música? Por ejemplo, ¿disco?
Bueno, sí, obviamente que yo te comentaba de otras formaciones, he editado CDs y ese tipo de cuestiones, bueno, obviamente que ya eso ya no corre más, digamos, por una cuestión, aunque uno añora un poco el librito del CD, sí, saber quién, sobre todo para saber quién grabó, cómo grabó, dónde se grabó, toda esa data me parece muy interesante y muy importante, porque atrás del músico, cuando se graba, hay un montón de gente laburando.
Claro.
Desde un asistente, desde el operador, desde el luthier que te mantiene el instrumento de manera correcta. Hay un montón de gente, hay una industria muy importante, y me parece que ese reconocimiento, más allá de lo monetario, es importante plasmarlo en un papel y que la gente se entera dónde se graba, cómo se graba, quién. Bueno, eso ya un poco no existe, porque las plataformas digitales, si bien democratizan un poco, porque uno puede escuchar música de cualquier lugar del mundo, digamos, y eso es alucinante, porque hace que un poco la cultura y el arte se expanda. Por otro lado, se perdieron otras cosas. Tampoco quiero volverme un viejo añorador de tiempo pasado, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, y uno se adapta también a eso. Nosotros manejamos mucho Spotify, que es el lugar donde mayormente la gente puede disfrutar la música, ¿no? Y ahí tenemos subido los tres temas que hemos editado, y ahora próximos a editar una tanda más de canciones que pudimos grabar en este último año, año y medio.
Sabes que dijiste algo muy importante recién, y no te quise interrumpir, sí, algo en lo que yo capaz nunca había pensado, que en las nuevas plataformas de lanzamiento, llámese Spotify, sí, YouTube Music o lo que sea, sí, no se menciona a todos los que están en el detrás. Capaz se menciona a quien compone el tema,
claro,
a quien lo canta, a quien lo interpreta, pero no al productor, al claro, técnico, al que maneja la consola, al plomo, y todo eso sí figura en el disco.
Bueno, esa es la parte como lo negativo que a mí me parece que,
claro,
que debería, qué sé yo, uno no toma decisiones en ese sentido, ni mucho menos, ¿no? Pero debería existir como una especie de ley que se haga eso, porque es fundamental.
Sí.
Yo creo que en un punto también el artista se cree en una egolatría, egocentrismo manifiesto constante, y no es así. Uno no es uno si no es un alrededor, digamos. Uno es lo que las circunstancias que lo rodean también. Yo no puedo decir, ay, yo soy... No, ni ahí. Es un equipo y que labura. Y si el sonidista no te hace sonar bien, no vas a ser claro, el músico que pretendés ser.
Claro, claro.
Entonces vos tenés que confiar en esa persona, y aparte de confiar, tenés que reconocerlo. Y ese tipo de cuestiones me parecen muy, muy interesantes, sobre todo para uno que ya está grande y de alguna otra manera entiende un poco más el juego de todo esto.
Es importante igual lo que decís, y en Argentina tenemos el Instituto Nacional de la Música que sí, lucha todo el tiempo por visibilizar este tipo de cosas, y esto nunca sí, lo escuché. A nadie le llamó la atención, ¿no?
No, es bueno, NAMU es un espacio muy importante para el músico, no solamente, no voy a hacer ahora referencia de la cantidad de cosas que hay, pero todo el tiempo hay proyectos para los músicos independientes, para tocar, para viajar, de hecho que también hay descuentos, porque si tenés que viajar, tenés que hacer gira, tenés que cambiar cuerda, etcétera, lo que sea. Me parece que es algo muy importante, sobre todo también visibilizarlo desde el lugar de que a veces uno piense que el Estado no hace nada. Hay un montón de cosas que se hacen, hay otras que no, pero en este caso vale la pena mencionarlo, porque es un lugar y un canal que es buenísimo para los músicos, ¿sí? Uh-huh. Y me parece que todos deberíamos, como así también todos los músicos deberían cobrar SADAIC.
Claro.
Me parece importante eso, porque cuando uno compone una canción, es un tesoro, pero es un tesoro invalorable en el sentido de que no tiene un número de valor, pero a su vez es tu trabajo. Entonces vos te presentás en un show, te subís al escenario, y cuando tocaste tu canción, es tu trabajo.
Claro.
Más allá que vuelvo a lo mismo, lo artesanal, de la intimidad de hacer la canción. Ya después, cuando hay un público, hay gente que está laburando y todo eso, bueno, ya pasa a ser tu trabajo, más allá de que lo hagas con todo el amor del mundo.
Claro.
Y ahí está lo que yo te decía de cobrar de SADAIC, etcétera, etcétera. No voy a dar clase ahora sobre esto, pero es así.
No, pero está bueno mencionar cuáles son los pasos, no sé si legales o cómo llamarlo, por si hay algún músico escuchando y no sabe de este proceso, porque tampoco es necesario, o sí es necesario, pero no es obligatorio que sepa, que entienda de ciertos pasos que ustedes, claro, obviamente ya lo hicieron, ¿no? Pero a la hora de subir un tema a Spotify no es solamente subirlo, es registrarlo en SADAI, aparte, que, claro.
Cobrar regalías y sobre todo más en vivo, cuando más cobras, digamos, por tocar shows en vivo.
Sí.
Cada lugar que vos tocas en vivo, pensás que pagas ahí para poner música, entonces desde ahí vos ya podés cobrar tus derechos de autor. Después, por suerte, todo lo que es SADAIC y DNDA, que son los derechos nacionales de autor, se ha hecho mucho más sencillo, sobre todo por la pandemia, ha hecho que todo se pueda hacer vía web, así que yo les recomiendo a todos los chicos escuchando o gente interesada, que obviamente se asesore, entre a la página de SADAIC, que están todos los pasos y está todo mucho más sencillo. Seguramente algunas cosas no van a entender o van a tener que pedir ayuda, pero bueno, lo importante es arrancar, después todo lo demás se hace, es muy sencillo.
Bien, ¿buscar asesoría legal es conveniente o no? ¿O lo puede hacer el mismo músico?
Mira, yo te soy sincero, yo lo... aprendí a los ponchazos cuando, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, cuando había que ir a SADAIC a presentar todos los papeles y todas las cosas, ya no hace falta hacer eso, y me parece que asesoría legal no es necesario en tanto y en cuanto sea un músico, digamos, medianamente de lander o algo de eso. Después si tocas masivamente y ese tipo de cuestiones, bueno, ahí habría que ver cómo manejar ciertas cuestiones, pero nada, hoy es muy sencillo, cobrás inclusive en tu cuenta, si tenés una cuenta corriente o una caja de ahorro, te depositan en tu caja de ahorro, en tu cuenta corriente, o sea que está todo bancarizado, está muy sencillo, digamos.
Claro, claro, qué bueno. Bueno, contame un poco más sobre Zenit, cómo viene a partir de ahora. Ustedes son de Rosario, ¿no? Y si las fechas van a ser ahí en Rosario, Gran Rosario, o están haciendo alguna fecha en algún otro lugar del país.
Bueno, sí, como bien decís, nosotros somos de la ciudad de Rosario, ahí cuna del Paraná, ¿no? Y la semana pasada estuvimos girando por Buenos Aires, hicimos una fecha en Palermo, en un lugar que se llama Santos Bar, y después nos fuimos a tocar al Galpón de Burlingame, un lugar hermoso, el Galpón grande, tocamos con una banda de allá que se llama Los de Andrea, que el año pasado habían estado en Rosario y ahora fuimos nosotros para allá, y la verdad que tenemos así como una comunión, una hermandad con ellos, que nos queremos mucho y bueno, compartimos escenario y eso está buenísimo. Eso fue la semana pasada. Ahora tenemos dos fechas importantes acá en Rosario, que es el mes que viene, no recuerdo ahora bien exactamente la fecha, perdón, pero...
No, pero están en las redes sociales, digamos, en la,
sí,
de la banda.
Sí, está todo ahí. Bien. Creo que 19 o 17, no recuerdo bien, en el D7, que es Distrito 7, que es un lugar grande también, con mucha concurrencia de público, vamos a tocar con una banda amiga acá de Rosario también, así que estamos muy contentos con eso. Y después en junio, mediados de junio, tenemos un festival acá en Rosario también, se llaman Galpón 11, que es un lugar ahí pegadito al río Paraná, que también alberga una gran cantidad de público, van a ser como 6 o 7 bandas en un festival alternativo, así que va a estar buenísimo eso.
Bien.
Y obviamente que vamos a estar pensando algo para fin de año acá en Rosario y volver a Buenos Aires seguramente, y si nos invitan por cualquier lado vamos para allá y vamos para donde sea. No sé cómo es la movida allá en San Clemente, digamos.
Y San Clemente, como toda en toda la costa, es la movida más fuerte es en verano. Claro, enero, febrero. Sí.
Claro, nosotros estamos ahí pensando algo porque tenemos gente amiga y yo he ido a tocar bastante a Mar del Plata también, así que estamos pensando armar algo, como una movida así como para dirigirnos hacia la costa.
Viste que sí, bueno, tal cual. Hay muchas bandas que se catapultan, digamos, a ser conocidas o más masivas en las localidades costeras.
Sí, totalmente.
De hecho, hay una banda, por ejemplo, los Tipitos, muy conocida,
sí,
que
obvio, ellos
es de Villa, sí, son de Villa Gesell, ¿no? Y o sea, se hacen conocidos a través de tocar en el verano, porque después mi sensación es como que todos los que están veraneando en el Partido de la Costa o en Mar del Plata, como vos decías, vuelven a sus casas con
la data esa.
Con la data de la banda, ¿no? Con una parte de la banda, porque se llevan puesta la música.
Sí, totalmente, y eso está buenísimo. Bueno, es un poco nosotros lo que tenemos ganas de hacer, el hecho de que, bueno, tenemos en Mar del Plata, tenemos ahí un paraje y eso, conocemos gente, tenemos músicos amigos, y bueno, si podemos hacer San Clemente y hay otros lugares que conocí que me gustaron como para ir a tocar también. Uh-huh. Así que todavía, sinceramente, y es una vergüenza lo que voy a decir, no sé exactamente a qué distancia están cada uno y ese tipo de cuestiones, pero se puede armar algo como para ir a tocar y aparte disfrutar de esto que te decía del mar, que yo soy como un fan del mar y lo tengo lejos.
Totalmente, totalmente. Bueno, y informémosle un poco a la gente dónde puede encontrar a Zenit en las redes sociales, si tienen página web, bueno, YouTube.
Sí, bueno, nosotros tenemos básicamente la data de la información, la subimos todo a Instagram, que es Zenit Music.
Bien.
Esa es la data donde están los shows, fotos, bueno, videos, etcétera. Después, obviamente que en YouTube Music también, Zenit, Zenit Music. Y bueno, ahí un poco pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Y después en Spotify también, en Zenit, también pueden encontrar. Si, para ser más específico, pueden poner Zenit Anabel y directamente lo linkea con la data nuestra y la música que está subida a Spotify. Después está subida en diferentes plataformas, pero bueno, Spotify es como el más masivo acá en Argentina. En otros países del mundo hay otras plataformas, así que están como fuertes.
Anabel sería el corte de difusión, no del disco, sino de la banda.
Claro, sí, fue el primer tema que sacamos y es uh-huh. un poco la bandera, el estandarte. Pero después hay un tema que se llama Delitos sin Culpas y Lo que tengas a mano, que bueno, son esos tres temas que por Bien. Ahora la gente puede disfrutar, prontito va a haber más.
Bien, Charlie, muchas gracias por la comunicación y bueno, todos los éxitos, te esperamos en el verano, entonces, a vos y a la banda.
Dale.
No sé si es San Clemente, pero bueno, el Partido de la Costa al menos.
Partido de la Costa vamos a estar seguros, entonces.
Perfecto, perfecto. Charlie, muchas gracias. Bueno.